Vamos a sumar a la charla a Carla Bisotti, que es secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Carla Bisotti, Diana Costanzo y Fernando Piana la saludan. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar.
No, gracias por atender.
Buen día. Buen día, Diana.
En principio, Diana es la periodista científica, pero lo que me corresponde a mí también es preguntar, hay tantos ordenados, a nuestro juicio, por lo menos lo firmo yo, me parece que hay un muy buen manejo desde el llano, de la pandemia, y los científicos están trabajando y nosotros tenemos deberes como sociedad que cumplir y a veces no lo cumplimos. Pero, por otro lado, veo ahí un estamento intermedio en los medios de comunicación donde se manejan algunas cosas, como esto que estamos nosotros comentando sobre el tema de la ingesta de dióxido de cloro, clorito de sodio en pleno prime time, y me gustaría una reflexión sobre esto de alguien como usted que está al frente todo el tiempo de este manejo de la pandemia.
Sí, primero lo más importante que es transmitirle a la población que no solo no hay evidencia que genere beneficios, sino que puede generar un peligro, puede ser tóxico, puede generar inflamación en el esófago, en el estómago, en la orofaringe, y también puede generar algún tipo de toxicidad sistémica. Así que desde el punto de vista sanitario, la ANMAT también generó un comunicado explicando esto a la población y recomendando no utilizar ningún elemento, ninguna sustancia, ningún preparado que no esté autorizado por la autoridad regulatoria sanitaria. Y después la otra gran discusión es en un momento de tanta tensión, de tanta incertidumbre por parte de la población, el rol que tienen los medios en transmitir información, tener fuentes sólidas, transparentes, con base científica, basados en la evidencia científica. Bueno, eso ya es una responsabilidad, ¿no es cierto?, de los medios y más allá de cada rol individual o de lo que pueda decir algún comunicador o alguna comunicadora, en general los medios también tenemos que darnos ese debate, ¿no es cierto? Claro. Porque hay evidencia científica, hay cosas que se pueden debatir y cosas que no, y segundo, que en un momento como este, por ahí hay alguna persona que por miedo o por temor, digamos, puede decidir tomar eso y generarle un riesgo.
Claro. Carla, ¿cómo evalúan desde el Ministerio la situación epidemiológica con esta suba de los casos de los últimos días? Obviamente esto debe promediarse. ¿Y este porcentaje que está en aumento, que es aportado por las provincias más allá de este núcleo del AMBA?
Bueno, nosotros lo que tratamos de transmitir siempre, y entendemos que es muy difícil para la población, intentar proyectar o generar alguna estimación, es que cuando aumenta la circulación de las personas, aumenta la circulación del virus. Es inevitable que aumenten los casos porque es un virus nuevo al que se transmite de persona a persona y al que el 7 de enero el 100% de la población era susceptible. Y con el número de infectados que nosotros tenemos, y aunque lo proyectemos a un número que sea mayor, que curse asintomático, que no consulte o que no se detecte, de ninguna manera estamos en un punto como para pensar que no vamos a tener casos. Tenemos un número muy importante de población susceptible. Entonces, lo mismo sabíamos y lo tratamos de ir advirtiendo en relación a las jurisdicciones. Empezó primero la ciudad de Buenos Aires, que también era muy lógico, un área densamente poblada, en una superficie pequeña, con obviamente el primer impacto en relación a la llegada del exterior, a las personas que venían de áreas afectadas. Sí. Está ahora aumentando en primer, segundo y tercer cordón, y el impacto que estamos viendo desde hace unas semanas en el interior del país es lo que va a suceder. Entonces, lo que nosotros intentamos transmitir es dónde identificamos los focos de contagio para que la población tenga esa información y trate de optimizar las medidas de prevención. Y ahí son las reuniones sociales, en domicilios privados, con gente de confianza, donde estamos un tiempo prolongado, ante una proximidad cortita, estamos cerca, y si estamos comiendo, tomando algo, sin el barbijo, y por ahí, si te reís o gritás, la intensidad, digamos, para la transmisión es más alta. Así que es el lugar de más riesgo, con lo cual es por eso que se van tomando las decisiones en el contexto de tratar de minimizar la transmisión.
Claro, igualmente, más allá de esto que ustedes siempre explican desde el Ministerio, de los lugares que pueden generar mayor transmisión viral, ¿vos entendés que existe una adecuada percepción del riesgo por parte de las personas? ¿O qué es lo que sucede en estos ámbitos donde se descuidan estas medidas que ya conocemos?
Yo creo que hay tres situaciones. La primera y la mayoría, la población está preocupada, está ocupada, está atenta, cumple las recomendaciones y se cuida. Me parece que esa es la mayoría, que no se ve tanto porque la noticia es la excepción y lo que genera más llamado de atención. Después hay un porcentaje de la población que son más los jóvenes, son digamos, personas que tienen una pulsión para hacer actividades, para encontrarse, con una etapa de la vida en la que no les parece que les vaya a pasar nada, con lo cual ahí la percepción de riesgo es más baja, y eso puede hacer que no tengan todas las medidas de cuidado. Y hay una población muy chiquita que es más ruidosa, que está en contra de la existencia del virus, que discute o no acata o no cumple las recomendaciones y subestima la situación ya de una manera como muy, muy, muy activa, que no es no percibir el riesgo, sino realmente plantear situaciones que están muy alejadas de la realidad y que sí constituyen un riesgo grande, porque puede haber otras personas que por ahí, o por negación, o por miedo, o inclusive por estar en contra políticamente de algún gobierno, generen acciones que no solo las pongan en riesgo a ellos, sino también a la comunidad.
Sí, el escenario es muy híbrido en ese sentido. Hace unos días, en estos dos últimos días, leíamos una encuesta, incluso hacíamos una nota alrededor de una encuesta de analogías, donde había dos datos claros. El primero era, yo cumplo la cuarentena en un 70% y me parece una buena medida, el aislamiento y todos los nombres técnicos. Y por otro lado, había un dato que realmente les complejiza a ustedes el escenario, que es, yo veo que el otro no lo hace. Es decir, hay como una doble vara en ese sentido, que en realidad, como lo que parecería, por lo que uno tiene de percepción en la calle, es que en realidad lo cumplo a medias, ¿sí? Porque no estoy estrictamente con el barbijo, etcétera, etcétera. Voy a la pregunta, ¿no se hace necesario intensificar tal vez la comunicación? No sé si hay más anchura como para hacerlo, porque la verdad que están presentes en todos lados, pero sí la presencia coordinada en los lugares más complicados, como el AMBA, por ejemplo, de fuerzas de seguridad, trabajadores sociales, etcétera, alertando de la distancia social.
Sí, la verdad es que es tal cual lo que vos decís. La mayoría de la gente cumple, ver que el otro no cumple desanima y hasta hay personas que se enojan de impotencia. Las normativas en un país como el nuestro, federal, se generan en consenso y después la gestión, por lo menos en salud y también lo que es las fuerzas, digamos, de seguridad de la policía, de la jurisdicción, dependen de las jurisdicciones. Entonces, en ese sentido, el trabajo es conjunto. En salud nosotros tenemos el rol rector y después la gestión, el procesamiento de las muestras y las decisiones los toman las jurisdicciones. Y el trabajo y me parece que el logro más grande que hemos tenido es tener realmente una mirada muy, muy consensuada con los 24 gobernadores y gobernadoras, con todos los ministros y las ministras de salud, con las máximas autoridades, el presidente y nuestro ministro de salud, para intentar trabajar en esa situación. Cuando pasa un tiempo tan largo, cuando la población está cansada, las fuerzas de seguridad, digamos, toda esa situación va encontrando por ahí algún momento de más vulnerabilidad en ese sentido una situación menos compacta, que sin duda hay que ir analizando todo el tiempo, pero más presencia que ya excede la salud, esto que vos me decís en relación a que la pandemia necesita no solamente todo el equipo de salud trabajando, sino hasta las fuerzas de seguridad, las fuerzas, digamos, el trabajo que se ha reformulado todo el Estado Nacional para dar respuesta a esto. Producción, produciendo barbijos, todo lo que significa turismo, cancillería, repatriando argentinos, transporte, remodelando y trabajando en protocolos, seguridad y las fuerzas armadas.
Sí, un trabajo monumental para un virus que no se ve, y ahí hay un problema grande, ¿no? Porque no hay efectos, que se vean en el cuerpo, que muchas veces digan, ah, no, mirá, no sé, me pongo colorado, por ende hay una identificación del laceramiento del cuerpo, que como va internamente, siempre estamos charlando con Diana, que esto también juega en contra en términos de comunicación.
Es un virus que no se ve, que se transmite a través de las cosas que para nosotros son tan importantes, tan habituales y tan instintivas, como abrazarse, darse un beso, sentarse a comer un asado con un familiar, con un amigo, con una amiga, digamos, eso es lo que lo hace tan difícil, es antinatural lo que tenemos que hacer para prevenir el virus, pero tenemos que saberlo para prestar mucha atención.
Carla, en las últimas horas el Ministerio de Salud habilitó el diagnóstico clínico y epidemiológico de los casos de COVID en personas convivientes con que ya tienen diagnóstico confirmado, esto en zonas de transmisión viral. ¿Cuál es el objetivo de este consenso al que llegaron con expertos y también, obviamente, con los representantes de salud de las provincias?
Bueno, esa es una práctica muy, muy habitual en la vigilancia epidemiológica. Lo hacemos todos los años con gripe, lo hacemos cuando aumentan mucho los casos de dengue. En un lugar, en un área donde la circulación de ese microorganismo es predominante y hay alguien que tiene este contacto clínico o epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio, ya se confirma con este criterio sin necesidad, en este caso, de hacer el hisopado en este momento, más del 95% de los virus respiratorios que se aíslan es SARS-CoV-2. No hay prácticamente otro virus circulando en mayores de 5 años. Entonces, las personas convivientes que hacen todo esto que nosotros decimos, estar mucho tiempo en un lugar cerrado próximamente, a proximidad, tienen muchísimo riesgo de estar infectados. Entonces, si empiezan con síntomas, evitar el hisopado lo que hace es agilizar mucho los tiempos para el confirmar el caso, aislarlo, prestarle cuidado y eficientizar también el uso del diagnóstico. Es claro. Bien importante decir, perdóname Diana, que aunque sea conviviente de un caso confirmado, si la persona es trabajadora de salud, trabaja en establecimientos cerrados, tiene condiciones de riesgo, es una persona gestante, o es un caso moderado grave que tiene que internarse, igual se hisopa. Es solo para casos leves convivientes.
Claro, por supuesto. Quería consultarte, Carla, sobre esta decisión que se conoció por parte de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, que ha informado que el gobierno de Donald Trump subió el nivel de alerta y recomendó no viajar a sus ciudadanos al territorio argentino, una decisión que sorprendió porque cambia este nivel, el nivel 4 de no viajar, y no se encuentra el país en la misma situación que otros de la región que incluso tienen una situación más complicada. ¿Ustedes han podido evaluar en el ministerio o desde el gobierno esta resolución?
No, la verdad es que yo me entero en este momento por vos. Yo ayer terminé como a las 10:30 de la noche de trabajar, no tenía esa información. Ahora lo que podemos hacer es trabajar con la gente de internacionales. Debe suceder habitualmente que a medida que aumentan los casos, deberá haber un parámetro en relación no solo al número de casos, sino a la actividad, por ahí, a la aceleración. Nosotros en este momento somos de los países, cuando uno ve los países que tienen más casos confirmados por día o más fallecidos, estamos en un lugar alto, pero eso no quiere decir que seamos el país que tenga mayor impacto de la pandemia, porque cuando vos ves la mortalidad de eso, disminuye muchísimo.
Por eso llama la atención, ¿no?
No, porque la realidad es que si alguien viene a Ciudad de Buenos Aires ahora, o a provincia, o a Lamba, de algún lugar, la circulación es importante y el riesgo de contraer el virus es alto. Lo pasa que en Estados Unidos es más, ¿cierto?
Carla, estamos hablando con Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Hay algo que ustedes hacen muy bien, que es tener perspectiva de la cuestión. Uno evalúa la situación actual y también hay una suerte de imaginación creativa científica hacia dónde los posibles caminos. Uno de los posibles caminos es que, contrasensu, digamos, de la tradición de encontrar una vacuna que lleva muchísimo tiempo, Rusia lo está anticipando, Donald Trump antes de las elecciones dice que va a tener su vacuna, etcétera, Oxford también. En el caso de que aparezcan dosis de vacunas, ¿cómo reacciona un país como la Argentina si no es productor de ellas? ¿Cómo la administra? ¿Cuáles son las principales franjas, tanto etarias como sociales, que se le administran las primeras dosis? ¿Hay algún protocolo para esto?
Sí, nosotros, bueno, Ginés, nuestro ministro, ya desde el primer momento en el cual se empezó a ver que hay algunas vacunas, hay más o menos 4 o 5 vacunas que están en fase 3, eso no quiere decir que vayan a ser exitosas, no quiere decir claro. que vayan a estar a fin de año, empezar a trabajar en este análisis desde el punto de vista de las prioridades y de una planificación en función de distintos escenarios. Ayer fue la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la segunda, porque la primera fue una reunión más de plantear la situación, y en el día de ayer se presentaron digamos las evidencias de las vacunas que están en estudio, de los diferentes procesos de compra, y se organizó un grupo de trabajo en conjunto con el Comité de Ética y Derechos Humanos que tiene también el Ministerio para pensar en función del impacto que ha tenido el coronavirus en Argentina, la priorización y estas etapas de vacunación ante la posibilidad del ingreso de una vacuna. Así que se está trabajando fuertemente en tomar esa decisión y en analizar esa situación desde todos los aspectos, desde el aspecto técnico de cómo es la vacuna, para qué edad está indicada, cuántas dosis, si tiene contraindicaciones, cómo se conserva, porque todo eso es muy, muy variable, y también aspectos de cuál es la población que ha tenido más impacto, cuál es el objetivo de la vacunación y también aspectos éticos. Así que eso, nosotros tenemos un programa de vacunación que es muy sólido en todo el país, así que nosotros estimamos que en estos meses, cuando tengamos más información, vamos a poder tomar una decisión e ir compartiéndola, sobre todo los porqués, ¿no es cierto? Claro.
Con respecto al sistema de salud, sin duda uno de los logros que tuvo el país en esta cuarentena es poder robustecer el sistema de salud, que ha podido responder a las demandas de toda la población en todas las jurisdicciones hasta el momento. ¿Cómo está, Carla, actualmente esta capacidad de atención? ¿Hay alguna mayor tensión en algunas jurisdicciones, obviamente en relación con la cantidad de casos?
Sí, sí, es lo que vos decís. La verdad que por ahí no todo el mundo, no toda la sociedad puede ver la importancia que tuvo este aislamiento, que ese esfuerzo que hicimos todos y todas en relación a lo que es haber ampliado 40%, más de 40% las camas de terapia, los respiradores, entrenado al equipo de salud y habernos entrenado como sociedad. Si no hubiéramos hecho eso, en este momento el sistema de salud ya estaría desbordado en varios lugares, en la provincia de Buenos Aires, sin lugar a duda. El lugar de más tensión estuvo siendo la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el sector privado. En este momento se está viendo algo de estabilidad y está generándose la tensión en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires. Y en relación a las provincias, el departamento de Roca, en Río Negro, la ciudad de Río Gallegos, la provincia de Jujuy, son los lugares donde ha aumentado muy rápido el número de casos y se ha aumentado el número de personas en terapia intensiva con sistemas de salud, digamos, con menos camas, ¿no es cierto? Córdoba, Rosario y Mendoza tienen un aumento muy importante de casos, pero con, digamos, en esas ciudades un sistema de salud que es más robusto para dar respuesta. Así que lo que vamos a ir viendo es que va a empezar a ponerse en tensión en otros lugares. No es que va a ser todo al mismo tiempo, sino que va a haber momentos, por eso cuando baje en un lugar, vamos a estar desde Nación apoyando en alguna otra jurisdicción.
Carla, la última de mi parte, y te agradecemos obviamente este tiempo, sabemos que estás ahí en la previa del informe que hacen cada día desde el Ministerio de Salud, pero no quería dejar de preguntarte esto. Te conocemos desde hace años trabajando por la salud pública en diferentes aspectos, en la gestión, pero imagino que nunca habrán pensado en tener que afrontar, junto con este equipo que lidera el ministro Ginés González García, una pandemia, y una pandemia de estas características. ¿Qué representa para vos este desafío en lo personal y en lo profesional?
Sin lugar a dudas es la responsabilidad más grande de mi vida. Imagínate que nadie se imaginó estar en este lugar, desde el presidente hasta el ciudadano o ciudadana del rincón más chiquito de Argentina. En el mundo tampoco, la verdad es que cambió la vida de todos, de todas, paró el mundo. Y encontrarnos en este lugar, a Ginés, a todo el gabinete, digamos, a cada Ministerio de Salud de las provincias, es la responsabilidad más grande de nuestras vidas en relación a las decisiones que se toman de un virus que es nuevo, de cosas que eran la verdad absoluta en marzo y ahora, ya se sabe que no son así. Entonces, entre la situación en relación a la ciencia y a y a los nuevos conocimientos y al crecimiento de los conocimientos y todo la esfera social, emocional, de la comunicación y de la conducta de las personas, tiene una amplitud tan inmensa que realmente es, sin lugar a dudas, la responsabilidad más grande de mi vida.
Sí, y lo más probable es que sea de la vida futura también, no solamente de la vida pasada, así que...
De todas las reencarnaciones.
Claro, lo valoramos. Carla Bisotti, gracias por estos
minutos. Muchas gracias, Carla, un abrazo. A ustedes, un saludo enorme.
Gracias, igualmente. Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno,